ओम नमो भागवते वासुदेवाय ओम नमो भागवते वासुदेवाय ओम नमो भागवते वासुदेवाय
ओम नमो भागवते वासुदेवाय
Bhagavad Gita, tal como es, capítulo 9, el conocimiento más confidencial. Verso 12, traducción, significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ok. Mogasha moga karmano.
Mogasha moga karmano.
Super. Moga jnana vichetasaha.
Moga jnana vichetasaha.
Fácil, ¿no? Todo el mundo sabe sánscrito. Eso también es, de la tercera también es, suena mucho. Rakshasim asurim chaiva.
Rakshasim asurim chaiva.
I prakritim mohinim shritaha.
Prakritim mohinim shritaha.
Mogasha moga karmano.
Mogasha moga karmano.
Moga jnana vichetasaha.
Moga jnana vichetasaha.
Rakshasim asurim chaiva.
Rakshasim asurim chaiva.
Prakritim mohinim shritaha.
Prakritim mohinim shritaha.
Mogasha moga karmano.
Mogasha moga karmano.
Moga jnana vichetasaha.
Moga jnana vichetasaha.
Rakshasim asurim chaiva. Prakritim mohinim shrita. Mogasha.
Mogasha.
Esperanza frustrada. Moga karmanaha.
Moga karmanaha.
Frustrado en las actividades fruitivas. Moga jnana.
Moga jnana.
Frustrado en el conocimiento.
Frustrado en el conocimiento.
Vicheta saha.
Vicheta saha.
Perplejo.
Perplejo.
Rakshasim.
Rakshasim.
Demoniaca.
Demoniaca.
Asurim.
Asurim.
Ateo.
Ateo.
Cha.
Cha.
Si.
Eva,
Eva,
ciertamente,
ciertamente.
Prakritim, Prakritim,
naturaleza,
naturaleza.
Mohinim,
Mohinim,
ilusoria,
ilusoria.
Shrita,
Shrita,
refugiándose en. Aquellos que están así confundidos son atraídos por las opiniones ateas y demoníacas. En esa condición alucinada, sus esperanzas de liberación, sus actividades fruitivas y su cultivo del conocimiento son totalmente frustrados. Significado. Hay muchos devotos que presumen estar en conciencia de Krishna y en el servicio devocional, pero que en su corazón no aceptan a la Suprema Personalidad de Dios. Oh. Sigue la frase, que no aceptan a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, como la verdad absoluta. Para ellos, el fruto del servicio devocional, regresar a Dios, nunca será saboreado. De igual manera, aquellos que se ocupan en actividades fruitivas y piadosas y quienes en última instancia esperen liberarse de este embrollo material, nunca tendrán éxito, ya que ellos también menosprecian a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. En otras palabras, debe comprenderse que las personas que se mofan de Krishna son demoníacas o ateas. Tal como se describe en el capítulo 7 del Bhagavad Gita, tales malvados demoníacos jamás se rinden a Krishna. Por eso, sus especulaciones mentales para llegar a la verdad absoluta los llevan a la falsa conclusión de que la entidad viviente ordinaria y Krishna son uno y lo mismo. Con esa falsa convicción, ellos piensan que el cuerpo de cualquier ser humano está, por ahora, sencillamente cubierto por la naturaleza material y que tan pronto como uno se libera de ese cuerpo material, no hay ninguna diferencia entre Dios y uno mismo. Este intento de volverse uno con Krishna se verá frustrado porque es una alucinación. Tal cultivo ateo y demoníaco de conocimiento espiritual es siempre fútil. Esa es la indicación de este verso. Para tales personas, el cultivo de conocimiento en la literatura védica como el Vedanta Sutra y los Upanishads siempre se frustra. Por eso, es una gran ofensa considerar a Krishna, la suprema personalidad de Dios, como un hombre ordinario. Aquellos que así lo hacen ciertamente están alucinados a causa de que no pueden comprender la forma eterna de Krishna. En el Brihad Vaishnava Mantra se afirma claramente que aquel que considera que el cuerpo de Krishna es material debe ser echado fuera de todos los rituales y actividades del Shruti. Y si uno por casualidad ve su cara, debe bañarse de inmediato en el Ganges a fin de liberarse del contagio. La gente se burla de Krishna porque envidia a la suprema personalidad de Dios. Ciertamente su destino es nacer nacimiento tras nacimiento en las especies de vida ateas y demoníacas. En este estado alucinado, su verdadero conocimiento permanecerá perpetuamente cubierto y gradualmente regresarán a la región más oscura de la creación. Y vamos a también leer el siguiente porque van juntos. Pues vamos a ver el siguiente verso, el verso 13, que es muy conocido y muy bonito, y justo ahora habla Krishna de los otros. O sea, están estos, aquellos que están confundidos, y ahora viene Mahatmana Suman Parta Daivim Prakritim Ashrita. Ashrita, también toman refugio, pero no en Prakritim Mohini, en la ilusión, sino en Daivim Prakritim. Bhajante Nyanyamanaso Gyatva Bhutarim Avyayam. O hijo de Prita, aquellos que no están alucinados, las grandes almas, están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se ocupan totalmente en el servicio devocional porque me conocen como la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Significado. En este verso se da claramente la descripción de Mahatma. El primer signo del Mahatma es que ya está situado en la naturaleza divina. Él no está bajo el control de la energía material. ¿Y cómo se efectúa esto? Esto se explica en el capítulo 7. Aquel que se rinde a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, de inmediato se libera del control de la naturaleza material. ¿El verso? Kunamai. Mamá, madre,
durante
la mañana, muy bien. Krishna dice: esta naturaleza, que es suya, es también Daivi, pero es muy difícil de superar. Pero mame vaya prapariante, alguien que se rinda a mí, mame vaya, para muy fácil de superar porque yo controlo esa naturaleza y le digo: para, déjalo libre. Ese es el requisito. Uno puede liberarse del control de la naturaleza material tan pronto como se rinde su alma, como rinde su alma a la suprema personalidad de Dios. Esta es la fórmula preliminar. Siendo potencia marginal tan pronto como la entidad viviente se libra del control de la naturaleza material, se pone bajo la guía de la naturaleza espiritual. La guía de la naturaleza espiritual se llama Daivim Prakritim, naturaleza divina. Así, cuando uno es elevado de esa manera al rendirse a la suprema personalidad de Dios, alcanza la etapa de gran alma, Mahatma. El Mahatma no distrae su atención en nada fuera de Krishna, porque él sabe perfectamente bien que Krishna es la suprema persona original, la causa de todas las causas. No hay duda al respecto. Tal Mahatma o gran alma se desarrolla por la asociación con otros Mahatmas o devotos puros. Los devotos puros ni siquiera son atraídos por otros aspectos de Krishna, tales como el Mahavishnu de cuatro brazos. Ellos están sencillamente atraídos por la forma de dos brazos de Krishna. Ya que no son atraídos a los otros aspectos de Krishna, ¿y qué decir de los semidioses? A ellos no les interesa la forma de ningún semidioso ser humano. Únicamente meditan sobre Krishna en conciencia de Krishna. Ellos siempre se ocupan sin desviación en el servicio del Señor en conciencia de Krishna. Jai. Ama Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmunditam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Vajantyananya Manaso. Es lo que Prabhupada aquí repite al final del significado. Bhajanti, ellos me adoran. En realidad, bhaja no es solamente adoración, es servir. Viene de la raíz bhaj, servir. Y ananya, que no hay otra cosa. Ananya chintamachitayantoman. Bhadrajatemam ananya bhak. Apiche tudoracharo. Ese ananya viene muchas veces en Bhagavad Gita, significa. No hay otra, si está completamente enfocado a Krishna. Y mana solamente, ananya manaso, vajanti ananya manaso. Ellos tienen su mente fija en mí, no piensan en otra cosa. Y la traducción en el palabra por la palabra es sin desviación de la mente. Eso realmente es necesario. Si queremos volvernos conscientes de Krishna, no hay otra. En el, mientras que estemos todavía, sí, desviados, no siempre, pero de vez en cuando, o incluso regularmente, problema. Entonces, aquí Krishna nos explica qué hay que hacer. Hay que pensar en cómo también al final del capítulo viene este verso, que es el verso, Prabhupada dice, el más importante de todas las escrituras védicas, el sabe. Y todo el mundo debe saber, ya que lo sabe, pero ¿quién más lo sabe? ¿Cuál es el último verso en el capítulo 9? Que luego se repite en el 18. Es tan importante que es dos veces el mismo verso. Bien, hay unas pocas palabras al final que son diferentes, pero en esencia es el mismo verso. A ver, eruditos.
9:34.
Ay, eso no vale. No, vale.
Una pista.
Está bien.
¿Solo te veas a mí?
No.
Empieza con mam.
Ay, 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 tanta pista ya.
Como si tuviéramos aquí.
Ah, ya se dijo mam.
Ahora sí.
No, pero mam no es.
Mam no da.
Man. ¿No?
No.
Man, maná, baba, macpacto, manyagi, mam, namaskú. Piensa en mí, manmana, pon la mente en mí, ¿no? Mat bhakto, vuélvete mi devoto, majaji, me adora, y namaskuru, ofrece reverencias. Cuatro cosas, Prabhupada. Si uno hace esas cuatro cosas, se va a volver consciente de Krishna. Y luego Krishna lo repite, como es tan importante, otra vez al final del capítulo 18. O sea, eso es finalmente lo que estamos intentando de cultivar, ¿no? Conciencia de Krishna significa, o como dice el verso, Smartavyak Satatang Vishnu, Vismartak Najatuchit. Siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo, eso es la regla principal. Y todos los demás, las demás reglas, las nisheras que no hay que hacer, y los vidis, son como kinkaras, son sirvientes o asistentes a esa regla. Todo lo que estamos haciendo, que son reglas y regulaciones, uno se, a veces se pregunta, ¿y para qué tanta regla? Pues finalmente es para eso, para llevar un tipo de vida que nos permite recordar a Krishna y no olvidarlo. Porque si no llegamos a eso, cuando llega el momento de dejar el cuerpo, a ver en dónde vamos, en qué vamos a pensar. Y eso va a determinar el futuro. Cuando se deja el cuerpo y uno eso está en el 8, Krishna habla de ese punto, de ese momento tan importante, antakale, chamam eva, cuando alguien piensa en mí al final del tiempo del cuerpo, smaran mukla kalevaran, y recuerda a mí, entonces ¿qué va a pasar? Yakrayati samadhavam, viene a mí, y lo repite, yakinasya trasa, no hay duda que viene a mí. Y si no, pues yang yang lapisuanam bhavan. En donde va la mente, en donde va a meditar, tang tang evaiti, ahí va. Entonces, bueno, si pensamos en un gato, vamos a ir a un cuerpo de gato posiblemente. reunirnos ya no como solamente amo o ama, sino pareja. Qué bueno. Es posible, claro. Justo lo hemos leído esos días en el templo, el verso 20 del capítulo 25 de Srimad Bhagavatam, Kapila Deva instruyendo a su madre, donde se habla que el apego que nos sentimos en este mundo es natural, es parte del alma. Y Prabhupada dice, hay que enfocarlo en algo. Y la gente, por ejemplo, cuando uno tiene hijos, enfoca ese apego a un perrito o un gato, especialmente perritos son muy, ¿no?, para las mujeres mayores. Tienen su perrito y le bañan y le ponen lazo, ropita, sí. Ya tienen el lugar en el cementerio, tienen todo preparado. Lo ponen en su cama, duermen con ellos. Sí. Le da la herencia. Sí, hace poco falleció una millonaria y dejó toda la herencia al perro. No es broma. Claro, con una persona que lo va administrando, mientras el perro viva, tiene todo lo que necesite y más. O sea, se puede poner gordo porque puede comer todos los manjares que se puede imaginar, ¿no? Todo para el perro. Pues, ¿por qué? Porque hay apego, el afecto va ahí, tiene que ir a algún lado. Es porque el alma tiene esa energía de querer. Entonces, si no es Krishna, si no es un humano, pues algo tiene que ser, ¿no? Y muchas veces es eso, es un perrito. ¿Y qué va a pasar cuando esa persona deja el cuerpo? Ahí es lo que Krishna explica, ¿no? Uno va a pensar en algo y va a pensar en dónde está el corazón. Eso es así. Entonces, muy arriesgado, ¿no?, pensar en algo como un perrito, porque según la ley de la naturaleza es muy probable que en esa vida, la próxima, ese deseo se va a cumplir, que vamos a obtener un cuerpo que nos facilita realmente intercambiar ese afecto de una manera al mismo nivel. Porque ahora tengo ese perro, pero no me habla, no realmente puedo mirar, mira también así con esos ojos, ¿no? Y podemos besarnos más o menos, no, la gente lo hace, no es que no lo hace, lo hace. El perro saca la lengua, ya no pone la cara y sí, claro. Y más, pero no se conecta plenamente. Entonces Maya dice, pues tu pobrecita, tú no puedes realmente intercambiar tu amor con el perro de esa manera, te voy a dar un cuerpo igual, ¿no? El mismo,
y se convierte en gato.
No, el perro, el gato no. Tiene que ser perro y perro de la misma raza normalmente. Entonces sí, la mujer se convierte en un perrito, depende, si el perro es un perro, en una perra, si la perra es una perra, en un perro, para que puede, ¿no?, tener esa relación. Desde luego es una gran pérdida. Desde nuestro punto de vista como devotos, si no se aprovecha la vida humana para elevarse, sino para volver a un estado inferior, porque una vez que uno esté en el cuerpo de un perro, difícilmente podrá seguir cultivar conciencia de Krishna. Incluso Maharaj Bharata, que tuvo que aceptar el cuerpo de un ciervo, mientras que estuvo en el cuerpo del ciervo, era muy especial porque él pudo recordar su situación, pero solamente estuvo, la próxima, entonces después era Jada Bharata, ¿no? Pero era como aguantar, porque ahí no, ¿qué se va a hacer en cuerpo de un ciervo o de un perro? Comer y dormir y tener algún hijo quizás, y defenderse y ya está, ¿no? Las cuatro actividades que hay, pero escuchar acerca de Krishna, Bhagavad Gita, y memorizar algún verso, es difícil, ¿eh? Y cantar a Hare Krishna tampoco, ¿eh? A menos que pase Chaitanya Mahaprabhu, de repente por esas, donde uno está, y te hace levantar y bailar y cantar. Pero esto no creo que pase a muchos. Hay algunos pocos en el aposca de Jarikanda que una vez en un día de Brahma tiene esa oportunidad. Normalmente el 99,99999% de todos los perros y gatos y tigres y serpientes y ciervos pues están en ignorancia y no pueden cultivar conciencia de Krishna. Y por lo tanto, esto lo que se describe aquí, que hay que llegar a Ananya Manaso, fijar la mente exclusivamente en Krishna, eso es lo que estamos aspirando. Y por lo menos, hacerlo de una manera regular. Por lo tanto, los acharyas diseñaron una manera de vivir, podemos decir, con ciertas reglas, para que eso sea favorable para el desarrollo de la conciencia. Por ejemplo, el canto del Mahamantra, una cierta cantidad. Uno se fija un número, depende de donde uno se encuentra, y va cumpliendo con ese número, ya sea una ronda al día, o dos, o cuatro, o ocho. Y Prabhupada fijó para los que son serios y realmente quieren avanzar 16, que es poco, porque normalmente eran 64. Eso era la norma, según Chaitanya Mahaprabhu. Pero como en Kali Yuga, y especialmente en Occidente, no somos muy cualificados, manda su manda matayo, muy lentos, no mucha cualidad para llevar vida espiritual, pues eso es como el mínimo para realmente avanzar. Pero lo que sea, si no es 16, pues algún número. Los Goswamis introdujeron esa práctica, que hay sankhya, que hay un número que uno cumple y poco a poco se va elevando. Y luego hay otras actividades, naturalmente, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, 9 actividades del servicio devocional que todos nos ayudan a pensar en Krishna y no olvidarlo. Y de esa manera llegar al final, cuando llegue ese momento, que nadie sabe cuándo será, y estar preparado. Más vale que estemos preparados, porque no hay ninguna certeza que vamos a llegar a los 90, aunque todavía algunos son más jóvenes y algunos somos un poco más viejos, ¿verdad? ¿Cuántos años nos quedan?
¿Cuánto quedan? No, yo recién tengo 61.
Ah, qué joven, yo tengo pronto 63. Sí, nos reímos. Pero que no va a hacer cálculos, ¿cuándo nos queda? ¿20 años? ¿Eh? No sabemos, exacto. 25, wow, sería suerte, ¿no? Ay, qué joven. Pero es el punto, que aunque uno tenga no 52 ni 60, sino 18 o 20 o algo así, no hay ninguna garantía. Hay muchos jóvenes que dejan el cuerpo con esa edad o antes. Es decir, en cualquier momento, eso es la realidad, porque el mundo material es peligroso, y hoy en día más que nunca hay enfermedades que aparecen así de la nada. Uno no tiene ningún síntoma. Yo conozco casos de esos, que sí, un hombre, por ejemplo, así mediana edad, de repente se desploma en su casa y ahí se quedó muerto. Ningún síntoma, ni antes ningún malestar, ni ninguna enfermedad. Y era así como un stroke, como un paro cardíaco. O sea, esto, y nadie sabe por qué. Claro, la mujer es esperada, pero eso puede pasar en cualquier momento. Nos caemos y ahí nos quedamos. Lo más vale que la conciencia esté preparada. Y eso no se hace así porque ya voy a pensar en Krishna, ¿no? Eso hay que cultivar cada día y evitar todo lo que nos puede distraer, que nos puede, pues sí, desviar. Por eso Ananya Manaso, sin desviación, eso es lo que cuando Krishna describe los mahatmas, esa es una de sus características, ¿sí? Que ellos sí se ocupan, vajanti, ananya manaso, sin ir en, a veces, ¿no?, en esa dirección, tenerse por un tiempo en el bosque y como eso de ir de excursión en el mundo material. Pero luego ya volveremos y seguimos, pero de momento déjame un poco de vacaciones en la conciencia de Krishna. Eso hay. Sí, un poco de maya, ¿no? No demasiado, un poquito. No pasar, sin pasarse, como dicen. Eso no es muy recomendable porque todo afecta a la conciencia, que la mente es como una esponja, va absorbiendo esas impresiones y luego a veces, ¿no?, nos vienen pensamientos y nosotros mismos nos asustamos, ¿no?, ¿de dónde viene esto? Y no quiero ni siquiera pensarlo, pero viene, como ahí aparece. El Prabhupada a veces lo compara con burbujas en un lago, que en el fondo, donde, ¿no?, de repente sale una burbuja, blum, va a la superficie. Ahí se produce. Pues del subconsciente, de repente viene un pensamiento, ¿no? Una viene, nadie sabe de dónde, sí, porque algo del pasado ahí está almacenado, hay una impresión de una experiencia, de lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, ¿no? Todos los sentidos reciben información constantemente y todo se va almacenando. Por lo tanto, sangha, el tipo de compañía, de contacto que tenemos, es muy importante. Aquí se habló de será por la mañana, porque ahí en el significado de del verso de Kapila Deva se enfatiza sangha, sarusangha, tener la compañía de devotos, y lo contrario a asatsangha es lo que nos desvía fácilmente del camino. Pero aquí se habló que uno por casualidad ve la cara de una persona demoníaca, debe bañarse de inmediatamente en el Ganges al final de liberarse del contagio. Imagínate, estamos aquí, ¿no?, saliendo a la calle, debemos saltar al Ganges cada minuto, ¿no?, cada por lo menos en teoría. Pero claro, esto o sea, no nos damos cuenta, podemos ponerlo así, de la contaminación que causa el contacto, el contagio con personas que no son devotos. Claro, como tan habitual, como es cada día, es algo, parte de la vida, es normal, que uno no se da cuenta, básicamente, ¿no? Y es muy difícil de evitar, bueno, lógicamente, especialmente si tenemos que trabajar o, ¿no?, sí, de tener contacto constante con personas que no son devotos, eso es muy difícil. O sea, la situación en este mundo hoy en día, en Kali Yuga, es muy difícil, y por lo tanto, por lo menos, hay que intentar de cultivar la buena compañía. Es como ponerse una vacuna, ¿no? Hacer eso lo más que se pueda, como ese tipo de reunión, ¿no? Tener eso es, ¿no?, maravilloso, tener un centro de adoración, un templo, un altar en casa, y uno se reúne y puede cantar juntos y escuchar acerca de Krishna. Y eso es como si tomar como algún antídoto, ¿no? Cuando luego vienen las otras influencias, si uno tiene suficiente fuerza espiritual, podrá resistir. Krishna también es muy misericordioso, conoce nuestra situación y nos ayuda. Sri Chaitanya Mahaprabhu está en el corazón y nos echará una mano, especialmente si cantamos el Mahamantra regularmente. Eso es el Yuga Dharma. Sri Chaitanya Mahaprabhu, eso es lo que él dijo, que eso se va a propagar en el mundo entero, el santo nombre se va a escuchar. Para alguien que intenta, incluso solamente muestra el deseo de ir en esa dirección, tendrá también la ayuda de Krishna y de los mahatmas, de los grandes devotos. Pero aún así hay que hacer un esfuerzo y evitar lo máximo posible la compañía íntima con los devotos. El trato superficial es inevitable, tenemos que comprar cosas o trabajar o lo que sea, pero el trato íntimo que se describe en el Upanishamrita, esas seis actividades, eso hay que evitar. Y así uno estará protegido. De lo contrario, es muy sutil, uno se va contaminando, contagiando, y tarde o temprano uno se va a ver afectado, ¿no? La conciencia se va a ver afectada y uno ya, pues esperemos que no llegue a ese extremo, que uno se queda como moga, ilusionado. O, sí, aquí esta palabra, moga, moha, mohinim, uno se queda confundido, alucinado es la palabra que se usa aquí, en esa condición alucinada. Uno se queda así. La mente se confunde, simplemente es eso. Uno cree algo que no es así, es por eso es magia, algo que no es. Y los mahatmas, pues no están alucinados, ellos saben muy bien. Y asociarse con ellos es eso, la protección, porque también ellos nos van a decir, si no lo sabemos, cuál es cuál. Ahí eso es Maya, eso es Krishna. Porque a veces parece una cosa y es otra. En el mundo material es así. En fin, son las 8 menos 5. ¿Cuál es el plan? Vamos a terminar aquí.
El que dirige la hora es el Prabhu de Kendra. Tengo varias preguntas, pero...
Ajá. Bueno, como estaba tomando nota, siempre es bueno, porque si no luego olvidamos, ¿no? En el momento hay una pregunta y luego, ups, se va.
Exacto.
Eso es también típico de Kali Yuga, la memoria es muy, muy corta, por lo menos la mía.
Exacto.
Por lo menos tenemos, ¿no? Esos versos están escritos.
Exacto.
Menos mal. Sí, ¿no?
Totalmente.
A ver.
Voy a hacer una pregunta... componiendo las tres preguntas que tenían que ver con el sangha, tenían que ver con el sangha, con la
expresión,
los sánscaras que ya tenemos, versiones que ya no son benéficas, y respecto a la familia, cuando no son devotos de Krishna y encima a uno le impiden hacer servicio devocional por alguna u otra razón, le impiden ir a oraciones global o le impiden ir a programas, etcétera. ¿Cómo proceder con ese tema? ¿Si es bueno dejar la familia en
este
momento o no para dejar un buen...
¿La familia de madre-padre o la familia propia que uno quiere?
Que también puede pasar,
¿no? Pasar.
Por desgracia.
Sí. Los dos casos. Los dos.
Uy,
en el caso madre-padre.
Complicado, ¿no? sí, ¿no? En realidad hay respuesta para ambos casos. Porque no es nada nuevo. Porque solamente nos pasa a nosotros, ¿no? Esto ha pasado siempre. Y ya Srila Bhaktivinoda Thakur habla de eso. Él habla en el Jaiva Dharma de esa situación y también en una canción de suya en Charanagati también habla de eso. Y también en el Srimad Bhagavatam vamos a encontrar algo parecido, donde es Yudhishthira Maharaj que le pregunta en el séptimo canto acerca de esa situación. ¿Qué hacemos nosotros que somos grihastas, que estamos casados, para llegar a, por ejemplo, lo que pide la reina Kunti en sus oraciones? Que sentimos mucho apego en el corazón. Ella habla de los rishis, ¿no?, de su familia, y lo ve como un impedimento, y le pide a Krishna que nos, que le pueda ayudar a cortar estos lazos, ¿no?, que es nudo en el corazón. Pues vamos a suponer un caso concreto, ¿no?, una persona joven que todavía tiene padre, madre, tío, tías y hermanos y sobrinos y quién sabe, ¿no?, todo un conjunto de seres queridos, perros, gatos, camellos, cocodrilos y canarios. Hoy en día la gente tiene tarántulas y serpientes, lo tiene como colgantes, ¿no? Y hay de todo, ¿no? No, la lengua, la serpiente saca la lengua.
No.
¿Cómo no? No, claro que sí. El afecto no tiene límite. Total, vale, uno tiene esa situación, muchos seres, ¿no?, donde hay un apego, y por desgracia no son no solamente no son conscientes de Krishna, en realidad puede que estén activamente en contra. No, puede haber varias situaciones. ¿Qué hacer? Vamos primero lo más fácil. No son conscientes de Krishna, pero no son malos. No buenas personas, vamos a suponer, ¿no? Simplemente son un poco materialistas y no les interesa, ¿no? Pero tampoco te impiden. Dicen, bueno, hija mía, tú haz lo que tú veas, eres mayor, ya sabrás lo que es bueno y quizás ya te darás cuenta y volverás a casa. No, a veces hay esa esperanza, ¿no? Tú tienes que experimentar por tu propia experiencia que eso es todo un cuento de hadas, ¿sí? Y ya cuando te das cuenta, ¿no?, la puerta está abierta, ¿no? Tranquila. Ahora, seguramente te piden que vengas a visita regularmente, ¿no? Y cumpleaños y esto, lo otro, ¿no? Ven, pasa un día con nosotros o dos, y a ver, me quedo en casa de ellos, y ahora qué hago, como lo que la mamá prepara, ¿no?, el plato favorito, hija mía, siempre lo has, ¿no?, comido, ¿qué hace que te gusta eso, ¿no? ¿Qué hace? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo tratar eso? ¿Qué haces en esos casos?
En mi caso, trato de hacer lo que me recomiendan todos los devotos mayores, que obviamente es ser compasivo con ellos, no taladrarles la cabeza con la filosofía, y tratar de explicarles que, bueno, que ahora soy vegetariana, pero predicarles lo mínimo, solo para la convivencia, digamos.
Sí, básicamente es eso, ¿no? Uno cumple con... podemos llamarlo un deber social, pero sin poner el corazón. Esa es la recomendación de Bhaktivinoda Thakur. Uno cumple con, especialmente vamos un poco, un próximo paso sería que uno tiene madre y padre y eres hija única y te necesitan, son mayores y quizás necesitan cuidado y no hay nadie, tampoco hay medios, no pueden, no estar en una residencia. ¿Qué hacer? Los dejas ahí a la derriba porque no son demonios. Y ahora yo tengo que servir a Krishna, ¿no?, y eso más importante. No. Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, en el caso de Gopalbhatta, antes era Goswami, él le dijo que vaya a casa y que cuide de sus padres mayores, y cuando ellos luego dejaron el cuerpo, se fue vendado, uno de los seis Goswamis. Entonces, si hay un deber, o por ejemplo, qué sé yo, tener hijos, ¿no?, y tampoco son muy así para la conciencia de Krishna, que lo vas a dejar porque no quiero saber nada de Krishna, yo quiero cultivar conciencia de Krishna, entonces que lo cuide la abuela y yo me voy a brindar. Pues no, uno tiene que cumplir con el deber, especialmente para los hombres, porque ellos tienen la tendencia de decir, uy, eso es todo maya. Tengo ahora mujer y hijos y todo me impide desarrollar conciencia de Krishna, es todo un enredo total, voy a renunciar. Filosóficamente muy todo justificado, como un fin superior, el fin justifica los medios, entonces voy a dejarlos, ¿no? Porque es maya. No, tiene que cumplir con su deber. Pero realmente si es así, por ejemplo, que si la esposa y los hijos no quieren saber mucho de conciencia de Krishna, o viceversa, una esposa que tiene un esposo que no tiene interés, ¿qué hacer? Y si hay hijos en el medio, pues probablemente tolerar, pero no poner el corazón, si eso es posible. Por lo menos eso hay que cultivar con conocimiento, que externamente uno es muy correcto y cumple con todo lo que haga falta, pero interiormente no hay apego. Eso es la recomendación. Y lo mismo le dijo Shukadeva Goswami a Yudhishthira: hay que cumplir, pero sin poner el corazón. O sea, en el corazón y en el interior uno está desapegado. Eso es el secreto. Y Bhaktivinoda Thakur, él lo expresa en una de sus canciones de la siguiente manera. Él dijo: si alguien está en contra de Sri Chaitanya Mahaprabhu, o sea, un no devoto, entonces incluso mis familiares cercanos para mí son como extraños. Sí. No, uno no es sentimental, porque esas relaciones, en última instancia, entendemos, no son reales. ¿No? Están basados en el cuerpo y las almas no tienen esa relación. No es mi hija, mi hijo, no es mi padre, mi madre. Es como el hijo que se murió de Chitraketu, que tenía ya el nombre de Shokashok, que alegría y lamentación, las dos cosas, porque cuando nació todo el mundo estaba alegre, por fin la reina ha tenido un hijo, porque no tuvo, y por la bendición de un sabio, en fin, sabemos la historia. Pero luego, ¿qué pasó? Que las otras reinas se pusieron envidiosas y lo envenenaron, y se murió. ¡Qué lamentación! Eso es el mundo material, ¿no? Nace el crío y todo es una celebración, ¿no? O sea, la gente hace una fiesta y todo. Y quién sabe, a lo mejor es un asesino, ¿no? Después de 20 años, es la desgracia de la familia, esta misma entidad viviente. Y uno se maldice, prácticamente dice, tú no eres mi hijo, que nunca hubieras, mejor hubieras, nunca hubieras nacido, ¿no? Maldito. ¿No es así? ¿Pasa? No, en todos los casos, ¿no? Aquí no tenemos ningún caso, ¿no? Pero a lo mejor conocemos algún caso, ¿no? ¿Conocemos algún caso, no? Claro, drogadicto, delincuente, y la madre está como realmente para pegarse un tiro.
Y a veces con ser solamente Hare Krishna o devoto de Krishna es suficiente para que pase.
Eso ya es grave, pero sí. No, pero podemos entender, si uno realmente, imagínate, un hijo que un violador, ¿no? O sea, uno ha causado eso, que no ha pasado, que mató a varios, ¿no? Y el padre de Noruega, ¿no? Era Noruega, donde mató 70 personas hace unos años. ¿Nadie se acuerda de eso? Sí, era noticia mundial, ¿eh? Claro, cogió a una isla y mató ahí, y el padre luego le entrevistaron. Pobre hombre, ¿no? Claro, uno cómo se siente, ¿no? Que yo he engendrado un hijo que es un múltiple asesino, ¿no? Si no hubiera tenido este hijo, hubiera sido mejor para la humanidad. Uno se, o sea, la mente, imagina cómo uno se siente, ¿no? Es horrible, ¿no? Entonces, esa es un mundo material, ¿no? Es en el caso de Chitaketo, era lo mismo. Que parece una cosa, que mucha alegría cuando nace y luego se muere, ¿no? Y la misma entidad viviente es causa de tanta alegría cuando nace y tanta miseria cuando muere. ¿Sí? ¿No? Eso es Kali, no es Kali Yuga, es el mundo material. Entonces, ¿qué dijo este? Porque luego Narada Muni pasó, que le hizo revivir para enseñar, para dar enseñanza. Y Narada Muni le preguntó al alma, ¿no? Dice, tú mira, tus pobres padres que están llorando. ¿Y qué dice el crío, el alma? Dice, ¿qué padres? Estos son mis padres. Yo he tenido muchos padres, ¿no? En todas mis vidas pasadas. Y estos, bueno, como, ¿no? Estas relaciones no son reales. Son como burbujas que se juntan en la ola, ¿no? Y allí están unos segundos y luego se separan. O la paja, que en el río por las corrientes se une y luego se separa de nuevo. O, hay varios ejemplos, la gente que se conoce porque se encuentra en una taberna por la noche y llegan de diferentes sitios, ahí están juntos unas horas y por la mañana cada uno sigue su camino a su destino. Y mientras estén juntos no hay una relación real, ¿no? Nos conocemos, vale, me gustas, ¿no? Pero luego cada uno tiene su camino. Entonces cada alma en realidad tiene solamente la relación eterna con Krishna. Y con otras almas es algo pasajero. Ahora estamos aquí juntos. Antes no nos hemos conocido. Ahora nos conocemos, pues, qué sé yo, 2 horas, ¿no? Luego me voy y a lo mejor nunca más nos vamos a ver. Y nos olvidamos pronto, ¿no? No me voy a acordar ningún nombre, ninguna cara prácticamente. Si dentro de 10 años alguien me enseña una foto de alguno de vosotros y dice, ese es tal cual, yo no lo conozco. Seguro que a mí me pasará, que voy a decir que no lo conozco. Era eso en Argentina el año 2003, ¿sí? Ah, bueno, puede ser. No, es así, ¿no? Nos conocemos a mucha gente, nos se presenta a la persona con el nombre y tal y cual. Y lo conocemos en unos minutos, una hora y no sé qué, y luego ya. Nunca más, o sea, estas relaciones son... Y a veces, pues nada, nos quedamos juntos. Ay, me gusta, tú también. Bueno, nos casamos, vale. Y durante 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, que ya hoy en día casi no pasa, 60 años juntos, a ver, ¿dónde está la pareja en Buenos Aires que está juntos 60 años? ¿Hay alguna? Sería noticia, No, nuestros abuelos quizás, ¿no? Mis padres sí, 55 años juntos.
Una sola.
Pero es eso, que incluso esto es pasajero y es excepcional. Lo otro es mucho más pasajero, unos años, unos meses, unas semanas y ya no más, no sé. O sea, el truco es cumplir, si hay deberes, cumplir con los deberes, pero sin poner el corazón.
Todavía más complicada la pregunta.
Pero la esencia, tú podrás responder seguramente a la pregunta si se entiende la esencia de la filosofía, ¿no? Porque no siempre podemos preguntar cuando nos toca decidir algo. Si comprendemos la esencia, podemos aplicarla a cualquier situación. Pero vamos a ver la situación.
¿Segura?
Vamos a ver.
Si nosotros tratamos de cumplir con los deberes sin corazón, como se dice, y tratando de estar meditando en Krishna la mayor parte del tiempo, la familia obviamente se da cuenta de esto en algún momento y ahí ocurren problemas y ahí se ocurre el quiebre entre que uno tiene que decidir y seguir cumpliendo con ese deber de alguna forma o alejarse de la familia.
¿Y por qué? ¿Por qué hay que tomar una decisión?
Porque la familia ya no está de acuerdo quizás con uno.
O sea, te pone como un ultimato.
Claro. sí, o dejan de ser Hare Krishna o...
O Krishna o nosotros.
Exactamente.
Ah, entonces claro, es Krishna. Eso ya no es tu culpa. ¿No? Tú puedes decir, mira, yo tengo que seguir mi corazón. Yo no tomo esa decisión porque yo quiero. O sea, vosotros estáis forzando la situación. Yo estoy dispuesta a seguir venir y estar con vosotros un tiempo o lo que sea, pero simultáneamente creo que tengo todo el derecho de seguir, ¿no?, mi camino. Si vosotros decís una u otra cosa, yo tengo que seguir mi camino. Entonces, pero no me echáis la culpa si yo no voy a venir más, porque en realidad vosotros estáis cerrando la puerta, yo no.
Eso no te lo voy a decir.
Sí, así pero... es, así es. No, yo dejo la puerta abierta, pero si vosotros cerráis la puerta, ¿qué puedo hacer? O sea, la realidad es difícil, pero si uno está convencida, ¿no?, de la realidad de Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, yo soy una parte integral y soy su sirviente, ¿qué otra opción hay? Porque eso es la realidad, ¿no? Lo otro es, sabemos que en realidad es maya. O sea, es eso, las relaciones no son reales. La gente piensa que sí, ¿no? Yo soy tu padre, yo soy tu madre. Pero eso está completamente basado en algo que se cambia, ¿no? Y ellos no saben, porque no entienden, que no es la única vida. Si no hemos vivido antes y vamos a vivir en el futuro, ¿no? Y vamos cambiando. Y esas relaciones se terminan con el cuerpo. Y habrá otras relaciones. Eso no lo entiende, pero ¿qué culpa tenemos nosotros, no? Se puede intentar explicar. Pero si dicen, mira, déjame de esto, vale, vale, ¿qué puedo hacer, no? Eso es que se puede hacer. Sí, a veces hay... Es como Arjuna, en realidad tiene un poco esa situación. Es exactamente igual, ¿no? Está en una situación límite. ¿Qué hago? ¿Peleo en esa batalla o no? Si lo hago, significa eso, entrar en contra de seres muy queridos, Bhishma, Drona y otros. Había otros más, son toda familia, ¿no? Y Krishna le dice, no, eso es todo maya. Y Arjuna dice, no, no puedo. El primer capítulo es ese capítulo. En realidad es como se llama en sánscrito, lo que yo me recuerdo, el capítulo de la, como en inglés es dejection. Dejection sería como un tipo de depresión, de como uno se siente, es una situación, hagas lo que hagas.
¿Desolación?
Sí. Desolación, eso es el yoga de la desolación, porque cada capítulo es un yoga, ¿no? Y eso es la desolación, porque ¿qué puede hacer? ¿Cuál es la opción? ¿No? O sea,
cualquiera va a ser doloroso.
Sí, y entonces dice, está llorando, temblando, y dice no, y finalmente decide que no va a pelear. Y argumenta, que tiene buenos argumentos, ¿no? Que cuando se matan a los hombres, la familia y la sociedad va a sufrir. Y luego dice, ¿para qué vamos a hacer eso, no? Para ganar un reino, matar a tanta gente, ¿no? Y desde el punto de vista así, uno dice, bueno, tiene razón, ¿no? Pero Krishna tiene otra visión, ¿no?, más amplia. Y finalmente se trata de complacer, o sea, sí, somos devotos de Krishna, ¿no? Si Krishna tiene un plan y un deseo, nosotros debemos tener la confianza que eso es lo correcto. Aunque yo no tengo la visión, quizás, de juzgar cómo es eso que es correcto, ¿no? Pero Arjuna, en el capítulo 2, tenemos ese verso 7, donde Samuda, esa palabra, muda es confusión, pero sambuda es como completamente confuso.
¿no? Cuando se rinde, ¿no? En este verso, él reconoce primero Karpanya Dosha Parata, ¿no? Que yo tengo un corazón, la flaqueza del corazón, pero el punto es Dharma Samuda Cheta. Estoy confundido, completamente confundido. ¿Cuál es mi deber Dharma? ¿Qué tengo que hacer? Y como es así en esa situación, pues se rinde a Krishna. Dice, mira, ahora tú ya no sé qué hacer, instruíme. Uno no vale con el orgullo falso, bueno, déjame ya, yo ya sé qué lo que tengo que hacer. Eso es típico de hoy en día, nosotros pensamos, ¿no? Ah, yo no, ¿qué me cuentas tú? ¿No? Es tu opinión, eso es lo que pensamos. Tú piensas así, pero yo pienso así. Y cada uno tiene su opinión, déjame en paz. ¿Sí? Esa supuesta independencia. Entonces, eso es el punto clave, el verso 7, donde Arjuna se da cuenta y dice, vale, me rindo. Ahora tú, yo ahora me vuelvo tu discípulo, Shishya Sean. Y prapana es como entrega. Ahora tú dime lo que tengo que hacer y ya no va a cuestionar. Bueno, él va a luego poner para nuestro beneficio y preguntas, ¿no? Porque algunas cosas no lo entiende, pero no, ya no es desafiante. No es diciendo que no, yo no voy a pelear, sino realmente se rinde y al final incluso Krishna todavía le pregunta, vale, y ahora te he explicado todo lo que vas a hacer. Tú todavía tienes esa independencia, siempre está, tú puedes decidir, ¿sí? Quizás o te has cambiado la idea, al principio eras rendido, pero quizás ahora ya dices, ah, no sé, ¿no? Voy marcha atrás, ¿sí? Entonces pero ese es el punto, que
uno sí, a veces es una situación límite y uno tiene que tomar una decisión. Y para eso Bhagavad Gita está, ¿eh? Para, ahí están todas las respuestas a esas preguntas. Porque no hay nada nuevo, ¿eh? Todos los problemas son de siempre, son los mismos. O sea, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Kali Yuga es solamente mucho más. ¿Cómo se dice? Más. Salta a la vista, ¿no? Pero en esencia los problemas son los mismos, como Richard que estudia a sus hijos, esto es otro yuga, pero lo que él explica, ¿no? Pungsa estría mi pulidama y todas esas cosas, es toda la vida siempre lo mismo, siempre el mismo problema. En fin. Ok, lo hemos cumplido, sin pasatiempo, media hora más. Pero pasatiempos están, para eso hay que leer. Esta realidad es que, ¿no? Yo no sé los hábitos que tenéis, pero lea los libros de Prabhupada, para eso están. Ahora está Chaitanya Charitamrita, hace ya, ¿qué? 2 años, ¿no? Hay que leer. Es gordo, a lo mejor asusta, ¿no? 4 volúmenes así. Pero incluso uno puede coger de cualquier parte, uno dice, mira, me encanta Ratha Yatra, ¿no? Vamos a leer el pasatiempo de Ratha Yatra, Madhya Lila, capítulo 15, cuando Chaitanya Mahaprabhu baila delante del carro de Jagannath. Y si uno lo lee, eso lo puede leer en, qué sé yo, media hora. Hay muchos versos que no tienen significado incluso, pero el pasatiempo está. Y hay muchos así, ¿eh? O sea, Chaitanya Mahaprabhu está lleno. Bhagavatam también. En fin, hay que, si uno hace cada día, muchos pasatiempos. El libro de Krishna, desde luego, está ahí también. Ahora, Govardhan Lila, en un par de horas, puedes leer todos los capítulos referentes, o menos de una hora, para leer los pasatiempos de Govardhan. ¿Sí? Ok, next step. Próximo paso.
Bueno, preguntas de internet no hay. Hay 72 personas mirando el programa.
Hare, Hare Krishna. Pues, eso es un servicio muy, muy grande, ¿eh?
Gente de Francia y gente de Italia.
Dios. ¿Y hablan español?
Sí, porque es una colonia de hijos de españoles que viven en Francia, y para aprender el Bhagavad Gita con el idioma español, bueno, escuchan esta clase que es...
Vaya, bueno, Hare Krishna. Está todo claro, bien. Pues nada, le miramos aquí, si a Prabhupada, aquí, dale, cantará, saco aquí, aquí, dale, si sigo ni tae, si te hablan, dale, ahora va a saber aquí, dale.